El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Martí es para ti. Yo soy Pablo Alfonso, en sustitución del conductor habitual de este espacio, Tomás Cardoso, quien se encuentra de vacaciones durante toda esta semana. Así es que nada mejor que desearle a Tomás que lo pasen bien y tratar de igualar ese programa que él conduce cada día. Como de costumbre, vamos a echar un vistazo a lo que se produce en las plataformas de nuestra Radio Televisión Martí. Un vistazo a través de radio, televisión, la página web y las redes sociales. Y vamos a comenzar por la radio. Y para eso tenemos aquí a nuestro colega José Luis Ramos, que nos va a explicar qué tenemos hoy en nuestros noticieros y qué hay que destacar en esas informaciones. José Luis, bienvenido.
Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Qué bueno que estés acá en el programa, ¿no?
Bueno, un placer.
Y que coincidimos.
Un placer acá, que coincidamos acá, claro que sí. Y compartimos micrófono.
Preguntabas, sí, qué tiene Radio Martí en el noticiero, pues escasamente media hora, de 5 a 6 de la tarde. Bueno, entre otras cosas, Pablo, la primera ministra británica, Theresa May, está anticipando que va a pedir un segundo retraso del Brexit, no más allá del 22 de mayo, y que además tenderá finalmente la mano al líder de la oposición laborista para buscar un compromiso sobre la futura relación comercial con la Unión Europea.
¿Qué tú crees? ¿Le está pesando a Inglaterra, a Gran Bretaña, haber roto con la Unión Europea?
El problema es que los británicos hablaron, y es lo que dice la señora May, que ella lo que está es respondiendo a lo que el pueblo quiso, ¿no? Lo que decidió en las urnas. Hay que ver cómo se desarrolla esto, porque de verdad...
Hay una información, José Luis, que estaba yo escuchando hoy en el noticiero de las 12 del día, y es en relación con este preso político cubano que está condenado a cadena perpetua. Y la madre estaba pidiendo ayuda para que le prestaran asistencia médica. Precisamente se trata de un joven cubano que hace 16 años, en unión de otra persona, asaltaron la lancha de Regla, y se cumple ahora. Se cumple hoy, creo que el 2 de abril, ¿no?
El 2 de abril del 2003.
Es una noticia.
Que fue en el marco de la Primavera Negra, ¿te acuerdas?
Sí.
Llevaron, arrestaron a 75 opositores en el medio de toda esta situación. Se produce el arresto también, la detención de estas personas. Y, bueno, son 16 años. Es una situación, yo creo...
Lo condenaron a cadena perpetua. Yo, en realidad, nosotros ampliamos la información en nuestra página de web. pero los detalles no lo tengo muy fresco, porque es una sanción fuerte. No sé si hubo muertos ahí en ese incidente, ¿no?
Yo creo que sí, y son personas que no están relacionadas con actividades políticas.
No, definitivamente.
No son.
Bueno, están catalogados como presos políticos.
Eso después. Claro. En el momento, no. Recordemos, Pablo, que la Primavera Negra, como se le conoció aquel 2003, le echaron guante a 75 opositores, pero esto de la lanchita de reglas no tuvo nada que ver con eso.
Dice acá la información que ambos, y esto es bueno recordárselo a nuestros oyentes, ambos fueron llevados a juicio sumario por secuestrar una lancha en regla el 2 de abril del 2003, con la intención de abandonar la isla y poner proa hacia Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que su mamá está muy alarmada porque él padece de un problema serio y no le están dando atención debida, según ella alega. Parece una alergia severa y tenían que llevarlo a sacarlo de la prisión y hacerle unas pruebas médicas y no lo han hecho.
Yo creo, no sé qué piensas tú, esto es una situación generalizada que tienen casi todos los presos.
Yo creo que
sí,
esto yo no creo que es una cosa exclusiva de Aramburu, lamentablemente.
Ojalá que encuentre, ¿no?, a alguien que le tire el.
Ahora,
le
tire hay otra
la
cosa.
Mano y que le resuelva por lo menos el medicamento que tiene que tener su hijo.
Ya, hay otra cosa que me gustaría un poquito que nos adelantaras a nuestros radioyentes también, y es en relación con tu programa esta semana en Televisión Martí.
El programa de hoy.
Cuéntanos, el programa de hoy creo que aborda un tema realmente crítico en el día de hoy.
Aborda los apagones. Los apagones.
¿En Cuba o dónde?
Bueno, en Cuba, según hay informaciones, sí hay apagones de corta duración, en horas nocturnas, sobre todo madrugada, de acuerdo a lo que me han venido informando. No así en Venezuela. Lo que pudiéramos llamarle ya en Venezuela lumbrones, ¿no?
Sí.
Porque es más el tiempo que están sin electricidad.
Uno se ríe, pero es una situación realmente trágica y realmente dramática.
Creo que eso
va a abordar.
Ese es uno de los temas. El otro tema es la ayuda humanitaria, que está en manos de la Cruz Roja. Y en este caso, pues, buscamos opiniones para ver si realmente oposición y dictadura, Maduro y representantes de la oposición, se sentaron con la Cruz Roja y acordaron que sí, que finalmente entrara. Sobre todo, Maduro reconoce que hay una crisis humanitaria que hasta ahora lo negó.
Bueno, ya ha ido progresando, ¿verdad? Se parece que se le está abriendo un poco la entendedera a Maduro. Finalmente, me alegra mucho y anticiparle a nuestros radioyentes este programa que tú diriges
diariamente
y que hoy, pues como decíamos, va a abordar el tema de la crisis eléctrica en Venezuela con Pablo Medina, ex senador y político venezolano, y también con Alejandro Marcano Santel, que es periodista de Radio y Televisión
nuestro
Martí.
Colega.
Muchas gracias, José Luis.
Hay una nota antes de terminar, Pablo, que también vamos a destacar en el noticiero. Un grupo de líderes empresariales canadienses están advirtiendo que la amenaza del gobierno de Estados Unidos de activar a los artículos de la ley Hans Burton podría afectar seriamente a las compañías de Canadá que comercian con Cuba. Indican además que hay ciertos términos de la ley que nunca han sido aclarados en las cortes estadounidenses y su interpretación podría afectar a cualquier compañía que tenga alguna relación con La Habana.
Eso sin mencionar la Cherry. No vamos a mencionar ninguna, pero bueno, vamos a ver. La Cherry, una importantísima compañía canadiense que desde hace años ha estado explotando el níquel cubano.
Esto y mucho más hoy entre 5 y 6 de la tarde en el noticiero.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, amigos, y ahora pasamos con nuestra invitada de turno, una invitada especial. Aquí tenemos a Grisel González. Hola, Grisel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pablo Alfonso. Y es doble el honor porque en realidad a ti y a mí nunca nos ha tocado sentarnos juntos con los micrófonos.
Ni siquiera a la mesa de comer.
Así es.
Y eso, mira,
a pesar de que nos conocemos hace años.
Años.
Años,
me acuerdo, Grisel, allá
es.
En sus tiempos en el canal 41.
Así es, Pablo Alfonso. Y recuerdo todo el apoyo que siempre me dabas en mis comienzos. Muchísimas gracias por eso.
Un placer.
Igualmente.
Contarte aquí. Creo que estuviste hoy en una conferencia, una especie de seminario o de mesa, que no era redonda, pero
un panel, una discusión, un foro, análisis.
Acerca de un tema que está llamando mucho la atención en estos días, y me refiero a la ley Helms-Burton, a la ley que el pasado 2 de marzo se anunció, si no recuerdo mal, que algunas partes del capítulo 3 o del llamado título 3 de la ley iban a ser puestas en vigor, y se está esperando además que se amplíe a lo que hay en este momento, que es la posibilidad de que cubanos afectados por las confiscaciones del régimen comunista de la isla puedan presentar una reclamación en las cortes norteamericanas. En definitiva, la Universidad Florida International University, el Centro de Investigaciones y Estudios Cubanos, presentó hoy ese panel en la Casa Cuba. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue eso? ¿Qué tal?
Así es. En este panel copatrocinado por el Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, Casa Cuba, así como otras organizaciones y firmas que enviaron representantes, como por ejemplo la firma de abogados Holland & Knight, que ellos precisamente representan a muchas de las personas
de los reclamantes
y también la firma Jones Day. Pues ellos hoy lo que hicieron fue un análisis a fondo sobre lo que representa el título 3. Se habló de un contexto histórico, ¿no? Para ponerlo en el... ¿De dónde surge el título 3? Recordamos que el título 3 se habilitó en el año 1996. Lo firmó el presidente Bill Clinton. Eso fue en respuesta a el derribo de las dos avionetas de hermanos al rescate.
El 12 de marzo de 1996.
Así
exactamente
es.
Fue cuando se firmó la ley Helms-Burton.
Así es. El título 3 ya se venía, según el historiador que participó en este evento, ya se venía cocinando, como decimos en el lenguaje popular, ¿no? Se venía hablando de eso ya hacía años atrás, con el propósito de reducir la cantidad de inversionistas que estaban haciendo negocios con el régimen cubano. Ya para ese tiempo estaba México,
Canadá y España
haciendo negocios con Cuba. Entonces ellos entran en este análisis del título, como tú bien explicabas, el título, la parte que se habilitó del título 3 es esa que permite a los reclamantes entablar una demanda en las Cortes Federales de Estados Unidos en contra de alrededor, son alrededor de 205 empresas que están en manos de los militares cubanos, que son ellos quienes las manejan.
O sea, tú te refieres a las empresas que están a cargo del conglomerado militar GAES.
Exactamente, que están se encuentran en lo que le llaman la lista restringida del Departamento de Estado, que estos reclamantes puedan demandarlos.
A esas empresas
en cortes de Estados Unidos.
¿Y qué tal si esas empresas son empresas mixtas? ¿Se habló de eso? Si alguna
esa
de esas
es la
empresas...
segunda parte. Esa es la segunda, la otra provisión del título 3, que es la que está suspendida en estos momentos hasta el 17 de abril. Se espera que entre hoy y mañana la Casa Blanca ya notifique, porque por ley tienen
Nos
que
estás dar... dando un avance en informativo aquí.
Exactamente.
A ver, explícame eso.
Se espera que hoy la Casa Blanca, entre hoy y mañana, anuncie si esta le notifica al Congreso si van a mantener la suspensión del título 3, que permitiría a los reclamantes demandar a las empresas que hacen empresas extranjeras que tienen negocios conjuntos y que operan en propiedades confiscadas sin compensación cuando Fidel Castro confiscó todas las propiedades y las nacionalizó. Eso incluye a quienes eran ciudadanos norteamericanos en el momento de la confiscación. Pero el título 3 también permite a los ciudadanos cubanos que luego se nacionalizaron ciudadanos estadounidenses. Americanos. Es decir, los cubanos americanos, a raíz del título 3, también pueden demandar a esas empresas que tienen negocios conjuntos con Cuba y que operan en propiedades confiscadas sin compensación.
Bueno, hace un momento nos decía José Luis Ramos, acababa de explicarnos la preocupación que existe entre el empresariado canadiense precisamente en relación con esta posible aplicación o ampliación de la segunda sección del título 3 de la ley Helms-Burton.
Fíjate que ese punto se discutió hoy en la conferencia y es fascinante. El mundo de las leyes es maravilloso escucharlo, ¿no? Porque hay tantas cosas.
Claro, no, y además son especialistas.
Especialistas. Uh-huh. Y básicamente estaban hablando de eso, de que hay muchas de las palabras dentro de la ley que primeramente es un proceso súper complejo, Pablo Alfonso, uh-huh. Extremadamente complejo. No es que voy y presento una demanda en una corte federal de Estados Unidos y ya. Acuérdate que hay leyes extraterritoriales.
Claro.
Aquí hay leyes que entran en conflicto, leyes de Estados Unidos y leyes de la Unión Europea y de México y de Canadá.
Bueno, precisamente eso fue uno de los conflictos y esa fue una de las razones por las cuales el título 3 se ha venido postergando anualmente, por el conflicto extraterritorial y en particular con socios comerciales de Estados Unidos muy importantes. Grisel, yo sé que tienes mucho en el tintero, pero a nosotros se nos va acabando el tiempo.
Así es.
Te doy las gracias por compartir esta experiencia que hoy tú pudiste apreciar con nuestros oyentes. Gracias por compartirla con nuestros oyentes y esperamos, sin duda alguna, ver tu reportaje. Sabemos que tienes muchos más. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo Alfonso, y a todos los oyentes.
Bueno, amigos, seguimos aquí con la televisión, porque la televisión produce mucha información aquí en esta Radio Televisión Martí. Un placer contar aquí hoy con Ricardo Quintana. ¿Qué tal, Quintana? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues muy bien.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va en esta nueva incursión tuya acá haciendo esta suplencia? Porque a mí me toca otra suplencia realmente sí. Y son difíciles, ¿no?
Bueno, sí, en realidad, mira, el radio me gusta. Me gusta el radio. Hace años que no dirigía un programa. Tuve un tiempo aquí, un programa sin pedir permiso. No sin pedir permiso a la emisora, sino
permiso. Pero me gusta, sugerente, el título ese, me gusta.
Sí, que hacía con el ya fallecido Ernesto Betancourt y también pues participábamos aquí cada semana. Interesante. Pero bueno, cuéntanos, sé que estabas y has estado trabajando muy de cerca el tema de los cientos y miles, vamos a decir así, de personas que se están acumulando en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, particularmente cubanos y centroamericanos. En la zona de Tapachula, creo que anda algo por allí, se habla de personas que están, de cubanos que están en huelga de hambre, se habla de una supuesta caravana, no sé si es cierto o no, la jornada dio esa información. En fin, la información la tienes tú. Compártela con nuestros oyentes, por favor.
Pues nada, Pablo, bueno, tú has estado al tanto también, tanto, o sea, al igual que yo, de todo lo que está aconteciendo a lo largo de Centroamérica. Los cubanos que se están yendo a como el lugar, a mí me da mucha, me causa mucha rareza, porque se dice las salidas ilegales. No, ya no hay salidas ilegales. El cubano,
no, las salidas son legales.
El cubano de Cuba después de 2013 están saliendo legal. Y ya el desembarco ilegal en las costas americanas prácticamente es nulo.
Es nulo prácticamente.
Exactamente. Claro. Entonces, el cubano sale legal y comienza después una travesía. Tampoco es ilegal, sino irregular. Porque cuando entran los países en cuestión, bueno, pues se legalizan porque le dan un permiso de tránsito.
Lo que pasa es que estamos hablando de una travesía extremadamente peligrosa.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa donde se sabe lo que
extremadamente peligrosa, extremadamente riesgosa.
Sí, sí, señor. Ese es el mensaje. Yo trato de cada vez que uh-huh. escribo o hago algo para televisión, bueno, llevar ese mensaje o emitir ese mensaje.
Es legal. Usted sale de Cuba y estas personas han salido de Cuba legalmente. Salieron por el aeropuerto.
Exactamente.
De La Habana. ¿Con rumbo a dónde? Bueno, pues a Ecuador, con rumbo
Guyana,
a
Trinidad,
con rumbo
en
a...
fin.
Últimamente, curioso, ¿no? Con rumbo a Nicaragua. Me llama la atención eso.
¿Cómo no? Pero es que tú recuerdas muy bien como yo que en el 2016 fue Nicaragua quien provocó aquel trancón que me interesó su frontera y eso desembocó en un conglomerado de 8,000 cubanos en Costa Rica.
Exactamente.
Y desde enero, escribimos una nota recientemente, pues Nicaragua facilita el visado a los cubanos.
Generoso que se ha convertido
sí,
Ortega, ¿no?
Sí, el sandinismo, una generosidad, una benevolencia del sandinismo, ¿no?
Sí, sí, sin problema ninguno. Usted llega allí, le dan su visa, va para Nicaragua y de ahí arranca camino a la frontera.
A la frontera.
Tal parece que eso es una cosa coordinada con el gobierno cubano. No lo estoy diciendo, pero aparentemente, bueno, eso es lo que lo que luce, vamos a decirlo así, luce está mal dicho, pero bueno,
es lo eso que parece, es lo que parece, es lo que parece. Y si llegas por, si llegas a la frontera de Nicaragua procedente de Costa Rica, pues te cobran los agentes que te reciben ahí en el retén $150 por dejarte pasar.
Sí, esa es la corrupción.
Y por supuesto no es recibo ni hay nada.
No, claro.
Al mismo tiempo, este es un timbeque, entre comillas, también montado, que ellos mismos te proporcionan el transporte que te empuja hacia adelante por otros $30.
O sea, es un tráfico humano, en toda regla.
Oficializado, estatizado, porque Nicaragua se presta para ello.
Ahora, hay una pregunta que quería hacerte, Ricardo. Estuve ayer leyendo una información de... sabemos que hay cientos, quizás miles de cubanos ahí, como tú decías, entrancados, o sea, atrapados en la frontera norte de México. Personas que tenían durante un tiempo un visado para atravesar el país, un visado, no, un permiso para atravesar el país. Y ayer se dio una noticia de que México iba a otorgar visas humanitarias a un grupo de personas. Y ha habido confusión en eso.
El problema está
¿De qué se trata exactamente esta tarjeta de visitas por razones humanitarias? Tarjeta de visitante.
Exactamente. Eso lo estipuló el gobierno de México para los centroamericanos. Los cubanos están exentos a eso. Los cubanos están solicitando un oficio de salida del país.
O sea, esta tarjeta de visitante
no tiene nada que ver.
Por razones humanitarias no es para los cubanos.
No tiene nada que ver. Esa trabazón que hubo en Tapachula,
sí,
que por haber ingresado un grupo de manera intempestiva a la oficina de migración, y eso provocó el cierre, y por supuesto que no se emitan más estos documentos, no tiene nada que ver con la visa humanitaria. Eso me lo explicó a mí María de Los Ángeles Peters, la corresponsal en Tapachula del periódico El Universal.
Los cubanos no accederán a este documento.
Nada que ver, porque ellos están pidiendo un documento que les permita transitar por 20 días por el territorio mexicano para llegar hacia el norte de la frontera con Texas.
Y ahí están.
Y ahí están, trabados.
Bueno, pues muchísimas gracias, Quintana. Muchas gracias por participar en este espacio informativo de Martí es para ti. Muchas gracias.
A ustedes.
Muy bien, amigos, continuamos con este programa en sustitución de su conductor habitual, Tomás Cardoso. Como les decía, yo soy Pablo Alfonso y hoy aquí, en este espacio de Martí es para ti, pues me toca de cerca presentar a un colega que trabaja con nosotros en la página digital. Se trata de Luis Felipe Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Felipe?
Muy bien, gracias, Pablo. Gracias a ti y a los queridos oyentes.
Bueno, vamos a abordar algunos temas hoy, o un tema en particular de que ha sido noticia de primera plana desde hace un par de días en nuestra página, y me refiero a ese reportaje que se publicó bajo el título de ¿Cuánto cuesta al Estado cubano el Partido Comunista? ¿O cuánto cuesta al Estado el Partido Comunista de Cuba? ¿Por qué la pregunta? Bueno, yo diría, para introducir el comentario, para introducir tus opiniones, tu análisis, yo diría que es una pregunta que, y creo que lo dijimos en el reportaje, que no muchos cubanos se hacen, porque creo que los cubanos están habituados a ver esto como normal, que haya dirigentes de un partido político que tengan un salario pagado por el Estado, como el impuesto de los contribuyentes, de las empresas estatales, etcétera, y que además coordinen, dirijan, monitoreen la actividad económica, social, de servicios públicos, etcétera. Cuéntanos un poco cómo es esto, cómo llegamos aquí y en realidad, ¿qué tenemos para el futuro?
Sí, es un trabajo, hay que decirlo para los que nos están escuchando, que es un trabajo a cuatro manos, Pablo Alfonso y yo. Yo creo que la pregunta viene porque a partir de la imposición de un partido único, hay algo lamentable y es la costumbre. La gente se acostumbró a que le falten los derechos, a que se los pisoteen, y en segundo lugar, que yo creo que es toda la tesis del reportaje, es que las organizaciones, las entidades que supuestamente, y lo voy a siempre a poner en supuesto, ofrecen una transparencia sobre las demás entidades económicas e incluso hasta de defensa en el país, como son la Contraloría General, la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Finanzas y Precios. Bueno, pues obvian olímpicamente al Partido Comunista. ¿Dónde está el gasto en transporte, edificación, salarios de los profesionales y además gastos extras que sabemos que han existido fuera del país? Como bien apuntábamos hoy ahí, yo creo que esta parte de la existencia en un pasado de el aparato ideológico del partido en función de, vamos a decir, de poner en funcionamiento la subversión en América Latina a través del Departamento de América. ¿La gente no se pregunta eso?
O sea, que estamos en presencia de dos grandes ausencias. Una ausencia desde el punto de vista de la población, del ciudadano, una falta de cuestionamiento. El ciudadano cubano no se pregunta, no se cuestiona, y por otra parte, como tú señalabas, los órganos administrativos del gobierno, del Estado, encargados también de dar una respuesta, de ser transparentes en el uso de los fondos públicos, a falta de un cuestionamiento, y además, yo diría, de la falta de un cuestionamiento, ellos tampoco explican absolutamente nada. El dinero que sale de las arcas del Estado cubano está por ahí, en los bolsillos de los dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Pero antes de terminar, porque no nos queda demasiado tiempo, quería también preguntarte, y sé que estás trabajando en la segunda parte, esta serie de reportajes van a ser 3 reportajes. Este, que ya publicamos el domingo, vendrá otro reportaje que saldrá el domingo 14 de abril, y entonces 15 días después, es decir, el 29 o el 28 de abril, pues tendremos otro más. Cuéntanos un poquito de esto. Tenemos todavía un tiempo para que...
Bueno, sí.
Un minuto para eso.
La Unión de Jóvenes Comunistas.
Un minuto de radio es infinito.
Claro, que es el brazo juvenil del Partido Comunista, también pasa por estos canales. Es decir, no rinde cuenta, influye en la ideologización de los adolescentes cubanos, porque lo hace a partir de los 15 años, y por otra parte maneja recursos y maneja, vamos a decir, entidades. Otorga dinero a la Asociación Hermanos Saiz para actividades y por otra parte controla y dirige.
Esa es una asociación de tipo cultural, claro.
¿No? De tipo cultural, pero con mucho dinero para sus movimientos. Y por otra parte, el campismo popular tiene representaciones en más de una decena de países como entidad, y además es miembro de las Juventudes Democráticas del Mundo.
Ahora, esa Juventudes del Partido Comunista, esa UJC, ¿es en realidad una, como llaman ellos, una cantera de cuadros para el partido? ¿Los futuros dirigentes del Partido Comunista de Cuba salen de ahí?
No precisamente.
¿No?
No todos.
Bueno, vamos a dejar, ya me están indicando de la cabina que se nos acaba el tiempo, vamos a dejar con esa pregunta a Luis Felipe, que nos explicará dentro de breve tiempo, en un par de semanitas, ya tendremos aquí otro reportaje sobre el tema. Muchas gracias,
gracias
Luis Felipe.
Gracias.
Muchas gracias por compartir con nuestros oyentes, a quien una vez más le reiteramos el agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Muchas gracias.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.